tiene la provincia de San Luis. Por eso la vamos a recibir. Ella es jefa de atención primaria de la salud del departamento Pueyrredón. Está del otro lado, estamos hablando de Marcela Weiger. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela. Bienvenida a la radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias por atendernos. De este lado, Elina, Camila y Francisco. Situación epidemiológica de la provincia que en el último mes y medio, desde que conocimos esta variante, se ha visto nuevamente con un movimiento importante, ¿no?
Sí, como usted bien dice, la verdad que esta tercera ola, por así llamarlo, digamos, es el índice de contagio es muchísimo mayor que las anteriores, si bien la presentación clínica es una presentación en su gran mayoría leve, con cuadros ambulatorios y que no requieren internación, la cantidad de positivos es muy superior a la segunda ola. Con lo cual, bueno, nosotros nos mantenemos en el sistema de salud siempre alertas, con todas las antenas puestas y llamando a la comunidad a una concientización para no olvidar las medidas preventivas que venimos ya difundiendo desde el minuto cero de esta pandemia, que tienen que ver con el uso de tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos y, por supuesto, completar su esquema de vacunación según sean citados. Entonces, bueno, porque si bien la gente tiene como un cierto relajo en el sentido que popularmente uno escucha, nosotros cada vez que lo llamamos y todo lo más, es que es algo común, es un resfriadito, es un respiro. Es verdad que tiene una presentación clínica leve, pero no nos olvidemos que un porcentaje de pacientes muy inferior a la variante anterior, pero va a requerir internación y va a requerir terapia, y de hecho el reporte diario se lo hace saber a la ciudadana. Uh-huh. Se lo hace saber. Si bien es un número muy inferior a lo que manejábamos antes, vinculado a la cantidad de positivos, hay gente que por más que aún estando vacunada, lo mismo va a tener el riesgo de una complicación por sus propias comorbilidades, por la edad, por la presencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedades inmunosupresoras como puede ser una enfermedad oncológica, etcétera, y que son pacientes que esta enfermedad les va a complicar el cuadro e inclusive también puede provocar su fallecimiento, como lo estamos viendo, por supuesto en un número menor. Pero la cantidad de positivos es una cosa que sí a nosotros, por supuesto, nos preocupa y buscamos llamar a la comunidad a esta concientización.
Bien. En cuanto a los números de las internaciones, de aquellos casos que tienen complicaciones, que como usted dice, no estamos exentos de que pase por más que estemos vacunados, ¿qué análisis se hace? ¿Es un número inferior? Contanos un poquito al respecto.
Sí, es muy bajo el número dado la cantidad de positivos. Recuerde usted que nosotros llegamos a tener 70 pacientes en terapia intensiva y en respirador, con un número de positivos que nunca pasábamos los 1.200, 1.300 positivos en las peores épocas de la segunda ola. Nosotros ahora hemos llegado a 3.000 positivos diagnosticados. No se olvide que por cada diagnosticado, manejando un índice de positividad del 50% más, uno ya sabe que por cada diagnosticado hay pacientes no diagnosticados, pero que sin embargo tienen la enfermedad, y mucho más cuando ahora la política de testeo es hacia el sintomático. O sea, cuando uno testea sintomáticos, obviamente la posibilidad siempre va a ser mayor. A veces estamos en un 50 y aún recomienda el 10%. Sí, pero cuando se hace sobre población general. Con lo cual, obviamente, el índice de positividad va a aumentar. Con lo cual, la internación, sin lugar a dudas, es mucho menor el porcentaje de pacientes que va a requerir internación, pero aún menor ese porcentaje, siempre hay un número que lo va a requerir y va a haber un número también de fallecidos. Con lo cual, por más que uno epidemiológicamente diga es un número despreciable en cuanto al número matemático, para aquella familia que se le muere un familiar, ese número pasa a ser el 100%.
Por supuesto, y estamos hablando de vidas, no de un objeto o de un número, entonces esto es lo que justamente duele. Marcela, en cuanto a lo que es la vacunación, la campaña de vacunación, ¿cómo la ven? ¿Cómo creen que tenemos que seguir mejorando para ver por fin un poquito de luz de ya? No sé, hablar del final de esta pandemia, no sé si es correcto, pero tal vez un poquito más de esperanza nos brinda.
Nosotros, con respecto a vacunación, la Argentina en general, pero la población, pero San Luis en particular, tiene una adhesión alta a la vacuna, ¿eh? Y eso sí es un... que ha dicho sí a la vacuna, que ha dicho sí y que ha concurrido a nuestros lugares de vacunación para colocársela ahí ante la cita. Eso, digamos, es una... Nosotros tenemos el 83% de la población con esquema completo de vacunación. Si usted escucha las noticias, inclusive, que vienen de Europa y de todo lo demás, donde ya se habla de la epidemia, no está vacunado, etcétera, etcétera, estamos con un número muy, muy, muy favorecedor. Estamos ahora trabajando sobre la dosis de refuerzo, o tercera dosis, como dice la gente, para lo cual estamos moviéndonos rápido, y de hecho ya se acortó el tiempo, porque estamos manejando ahora 120 días de intervalo entre la segunda y la tercera, digamos, lo cual nos va a permitir llegar más rápidamente a esta población. Nosotros estamos en este momento con un 20% de la población ya con tercera dosis o de refuerzo o con la dosis adicional, como se ha trabajado. O sea, tenemos que seguir trabajando en eso y estamos buscando en este mes y en el mes que viene ya llegar a la mayor cantidad de gente posible que esté en condiciones de recibirla. Para lo cual, nosotros, a la gente, porque al principio o hay días, no siempre, pero por ahí hay días donde el ausentismo es muy alto. Nosotros hemos tenido a veces 40, 50, hasta 60% ausentismo. Significa gente que se ha citado y no ha concurrido a colocarse la vacuna. Nosotros, a esa gente que ya tiene la cita, o sea, ya ha sido citada, que no espere, por favor, a que le vuelvan a mandar un turno. Si ya ha sido citado y no fue por la razón que sea, y ahora sí puede hacerlo, acérquese al polideportivo y nosotros le vamos a estar colocando la dosis que le corresponde, ya sea segunda dosis o dosis de refuerzo, la que le corresponde. Siempre que haya sido citado, acérquese. A un ciudadano que no se había colocado ninguna dosis, porque, bueno, por X motivo, y ahora dice, si yo me quiero vacunar, se acerca al polideportivo y nosotros allí lo vamos a inscribir, le vamos a comenzar el esquema, todo. No necesita esperar un turno, para nada, solo necesita esperar turno aquel que requiere de dosis de refuerzo, porque sí, el sistema tiene que computarizar muy bien el intervalo, para que no haya errores en la colocación y se le coloque antes de tiempo, por ejemplo, a alguien.
Bien. Bueno, algo muy importante, lo reiteramos, si el turno te llegó y por X motivo, ¿qué pasa? Tengo conocidos que les ha pasado hoy con esta cantidad de contagios, que han estado positivos a coronavirus y por ende se han quedado en el aislamiento, o quienes han estado de vacaciones y hoy vuelven a la provincia, les llegó el turno, tienen que acercarse a vacunarse al polideportivo con los cuidados y las medidas que hay que tomar, por supuesto, y con la posibilidad de seguir aprovechando este plan de vacunación, que además es gratuito.
Exactamente, o sea, nada, de 7 a 14 nosotros tenemos el polideportivo de lunes a sábado abierto. Si usted ya fue citado, se acerca con el documento y nosotros lo estaremos vacunando. No importa que haya perdido ese turno, entre comillas, no interesa, no espere a volver a ser citado, no lo espere a eso, porque eso a veces tarda en suceder. Y entonces tenemos que evitar la pérdida de tiempo, y mucho más cuando nuestras heladeras están llenas de vacunas.
Estamos charlando con la doctora Marcela Weiger, aquí en Verano Nacional. Doctora, le consulto por un porcentaje de personas que, imagino, y recién usted lo indicaba, existe, no se testearon, tuvieron el virus o todavía lo tienen, y se habla mucho del post-COVID o del long-COVID. ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas que ya pasaron por esta situación de la enfermedad y pueden o sienten tener algún tipo de síntoma del post-COVID? ¿Qué tienen que hacer?
Esta enfermedad tiene algunos signos o síntomas que se pueden prolongar en el tiempo, llamado, como dice usted, el prolongado. Estos síntomas generalmente tienen que ver con un síndrome de fatiga crónica, esto que la gente dice, siento cansado, me siento desganado, la verdad que hacía antes unas actividades y ahora como me siento como que no lo puedo realizar. Generalmente son síntomas que al cabo de los 60, 90 días desaparecen. Los síntomas El paciente que ha cursado la enfermedad leve, que no ha requerido internación, en general los síntomas que le pueden persistir son este, el síndrome de fatiga crónica, como le digo, el cansancio que la gente dice, a veces hasta la pérdida del gusto y del olfato persiste por temas de tiempo, a veces como una pérdida de memoria mínima, un deterioro cognitivo que se llama, que la gente a veces lo suele manifestar, o de déficit de atención, que son cosas pasajeras que no requieren un tratamiento específico y que por lo general resuelven con el paso de estos 3 meses, digamos, estos 3 meses que aleatoriamente se dice.
Hasta 90 ahora, días si pueden ser entonces.
Exactamente. Ahora, si los síntomas son síntomas importantes, como por ejemplo la dificultad para respirar, o el paciente ha tenido una enfermedad que requirió internación, por ende tuvo la complicación neumónica, tuvo la indicación de oxígeno y todo lo demás, esos pacientes ya salen de las internaciones con los próximos, porque hay que controlar qué deterioro queda pulmonar o cardiopulmonar en ese paciente hacer el seguimiento, si bien son deterioros que nosotros vemos en la gran mayoría, que van recuperándose con el tiempo. Es decir, que el paciente leve en general no requiere de un chequeo específico post-COVID. Post-COVID, él solo tiene que ir bien y si por supuesto, si tiene alguna duda o tiene algún malestar presente, hacer la consulta con su médico de cabecera, quien por lo general lo que va a hacer es aprovechar la oportunidad para hacer un chequeo general, digamos, un control periódico de salud que nosotros llamamos, en donde al paciente se le revisa todo, no solo lo del COVID, sino también las otras enfermedades crónicas, no nos olvidemos de la hipertensión, que es mucho más frecuente que el COVID, la gente no lo sabe, a veces la tiene y no lo sabe, y por supuesto la diabetes y otros más, o sea que aprovecha la oportunidad para hacer este chequeo. Esa sería, digamos, la recomendación, pero no hay que asustarse ni digamos volverse como paranoico, porque esta es una enfermedad que la probabilidad de que deje algún daño, que en la mayoría es reversible, es para los casos que requirieron internación, o sea, estamos hablando de casos graves y críticos.
Doctora, está nuestra compañera Francia López también en la mesa para...
Buen día, doctora. Quiero hacerle una consulta. ¿Qué números se van a manejar en la provincia como para tener una alerta de decir, bueno, hay que tomar otras medidas? Bueno, no digo del confinamiento, pero sí alguna medida más precisa para que la gente pueda tener un poco más de responsabilidad y compromiso, bueno, con esta pandemia que no se sabe si estamos justamente en la etapa ya de culminación o, bueno, puede haber que este número siga aumentando y realmente haya que tomar algunas decisiones por parte del gobierno.
Nosotros en esta pandemia creo que el número más alto ya lo estamos transitando, porque bueno, tenemos la población altamente positiva, altamente con los números que ya tenemos y todo lo demás, más de 100.000 positivos ya llevamos en una provincia que tiene 500.000 habitantes. Es decir que ya estamos, creo yo, llegando a la cima, digamos, de los positivos y Omicron es una variante que en su contagiosidad cae abruptamente. Pero sí considero que esta es una enfermedad que va a pasar a formar parte de nuestro vademécum, o sea, de nuestro libro de medicina, como lo pasó a ser en su momento influenza, o sea, gripe, y vamos a tener que la comunidad, ya con una responsabilidad ciudadana, de los, digamos, mecanismos de contagio. Hay cosas que la sociedad debería mantener como un hábito, como un cambio de hábito. La higiene de manos, el distanciamiento. Si yo estoy enfermo con una enfermedad respiratoria, trato de aislarme los primeros días, quedarme en casa, y si tengo que salir, lo hago usando un tapabocas para no contagiar a otro, etcétera. Son hábitos que deberían cambiar porque las enfermedades respiratorias se transmiten todas igual. O sea, la gripe, los otros virus respiratorios que provocan las enfermedades en los niños, que provocan la bronquiolitis, que provoca... O sea, hay una infinidad de... Me parece que ya ahora tiene que ser de responsabilidad ciudadana. Todos estos cuidados que creo que la ciudadanía ha entendido y ha aprendido cuáles son esos cuidados. Claro que después falta que se transformen en hábitos.
Es la doctora Marcela Weiger, jefa de atención primaria de la salud del departamento Pueyrredón. Doctora, ha sido muy amable por esta charla.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. 10:37 de la mañana. Seguimos haciendo verano nacional.